Bueno, la gran Mercedes, probablemente la intérprete más pedida por las visitas.
Siempre, las visitas, siempre aparece algo de Mercedes, por Mercedes.
Sean cantores, arqueólogos o neurocirujanos, piden a Mercedes Sosa.
Suena lógico. ¿Ah?
Bueno, sí. Dolores es quien está con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
¿Te gusta Mercedes?
Mucho.
¿Mercedes o el folclore?
Reconozco que no he escuchado mucho folclore en mi vida, conozco poco, pero dentro de lo que he escuchado, Mercedes...
Mercedes supera el folclore.
Tal vez.
Ha cantado tango, sí. Ha cantado cosas de Milanés y de Rodríguez, uh-huh. Y ha cantado rock nacional.
Sí, una voz portentosa.
Sí, qué cosa, qué maravillosa, intérprete de todo. ¿Dónde naciste?
Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
¿Sos porteña?
Soy porteña.
Porteña de Palermo. Del gran colectivo CONICET, que está muy de moda.
Sí.
Porque hubo allí un cruce, una cuestión, y bueno. Ya Alberto Fernández pidió disculpas, no quiso decir lo que dijo, pero sonó a lo que le retrucaron. Bueno, este es un debate. Pero bueno, el CONICET siempre uno lo imagina como gente muy capacitada, con mucho amor por lo que hace, y hasta hace unos años, no sé cómo es ahora, pero siempre era imagen de profesor universitario poco pago, no digo mal pago del todo, pero poco pago o con falta de medios. ¿Eso es todavía?
Y desgraciadamente...
¿En todo caso falta mucho?
Sí, falta. Y el CONICET está lleno de gente muy talentosa, muy comprometida, con mucha vocación, tal vez claro. Eso haga que, bueno, se sepa que igual van a trabajar o que aman lo que hacen. Entonces, es como que creo que a nivel así de colectivo, no es raro que como que uno se resigna la remuneración tal vez desproporcionada.
¿Te queda tiempo para otra cosa? ¿El CONICET qué exigencias tiene en general?
El CONICET para la gente, bueno, tiene como dos grandes categorías, que es la de ser becario e investigador, ¿no? En mi caso soy investigadora de tiempo completo. Se puede, por ejemplo, dar clases en la universidad. Siempre, bueno, quita las horas que corresponden a CONICET, entonces la remuneración baja porque uno está, por ejemplo, dando clases.
Claro. Ah.
Así que queda poco tiempo, digamos, si uno quiere tener una cosa adicional a la dedicación full time, bueno, es fuera del horario normal de trabajo, es los fines de semana, o es de noche, o es en las vacaciones.
Qué bárbaro.
Y encima cuando te preguntan, ¿y vos qué haces? Un médico te puede explicar, pero un investigador del CONICET de pronto investiga cosas que para nosotros los de a pie son una cosa que decís, ¿para qué sirve? Tenés que decir, después te explican que sirve para mucho, pero muchas veces suenan cosas muy raras, que es para gente que sabe que luego en el desarrollo y la aplicación va a ser maravilloso. Pero en principio suena difícil, ¿no?
Suena difícil, sobre todo en algunas disciplinas que uno las ve como poco prácticas o poco inmediatas en los resultados. A mí me sucede que cuando me preguntan qué hago y digo soy arqueóloga, muchas veces la respuesta es, ah, qué interesante, pero viene también como un dejo de ¿y
qué se hace?
¿Y qué se hace? ¿O cómo se aplica? Claro. Y eso es en lo que vengo reflexionando. Yo creo que, bueno, por un lado uno tiene vocación y tiene facilidad para hacer ciertas cosas. En mi caso es esto. Pero también hay que buscarle la vuelta. Yo digo, bueno, a ver, estudio el pasado, el patrimonio cultural, pero me gusta pensar que no queda ahí, que a lo mejor aporta un granito de arena que la gente se sienta más orgullosa de su historia o de su pasado, o que tenga una conexión más fuerte con el entorno que
claro,
habita.
Claro.
Y a lo mejor eso lleva a que cuide más el medio ambiente, no sé, o digamos alguna línea como inesperada desde la arqueología, y tal vez repercute en, bueno, una mayor salud desde lo individual de la persona, social,
claro.
Más alegría, no sé.
¿Por qué el amor o no, No sé cuál es tu relación con él, con el mar.
El mar ha sido un amor tardío en mi vida. Yo soy muy de tierra, soy de Tauro además. Vengo de una familia en la que nadie navegaba. No vivíamos ni vivimos nunca cerca del agua, salvo, bueno, Buenos Aires, pero con el Río de la Plata tiene una relación particular. Hoy además
sí, no lo sé, niega. No es el mar, ahora no sé, pero lo negó
ahora
muchos años.
Está cambiando un poco, pero nunca los porteños tuvieron una relación muy cercana con el río, salvo los que navegaban o los que hacían algún deporte náutico. No era mi caso. Lo mío viene desde la arqueología. Yo me defino más como arqueóloga que como arqueóloga submarina o subacuática. Mediante el estudio de lo que fueron los que habitaron sobre todo nuestro territorio, porque trabajo sobre todo en nuestro país, en el pasado, y qué testimonios dejaron. En un momento de mi vida profesional, tenía 30 y largos, surge esta posibilidad de estudiar un naufragio en la Patagonia, en Puerto Deseado, lugar conocido.
Donde he nacido.
Y me pareció tan interesante que hubiera un barco del siglo XVIII hundido ahí en la Ría Deseado, y que no hubiera ningún arqueólogo en el país que lo investigara, que pensé que era una oportunidad.
O sea que cuando uno andaba por la Ría de Chico, uno está navegando sobre, bueno, sí, en el Mediterráneo dicen que impresiona saber que está sobre muchos muertos que han perdido la vida por la libertad ahora. Dicen que eso es muy conmocionante. Pero bueno, ¿quiere decir que ahí abajo había barcos?
Sí, no muchos, pero la corbeta Swift, que es
la famosa corbeta Swift.
La famosa corbeta Swift, que eso, bueno, en realidad fue descubierta por gente de Puerto Deseado, no la descubrimos nosotros, el equipo de arqueología.
Está muy profunda.
Está a 18 metros de profundidad.
Ah, mucho, sí, mucho, mucho. Y esa corbeta, a ver, porque en una ría es más difícil naufragar, ¿no? Porque supuestamente la ría es un lugar para ir a reparar barcos o a estar un poquito más calmo.
Bueno, pero pensá que esto sucedió en el siglo XVIII, estamos hablando de 1770, antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, un contexto muy distinto desde lo demográfico hasta lo que, por supuesto, lo que era la cartografía y la señalización naval. Y en un lugar como Deseado, que sabés bien, tiene amplitud de marea importante, cuando baja la marea se descubren rocas que cuando la marea está alta no las ves. Y si no tenés
una carta, claro.
Que eso fue lo que pasó con este barco y con otros.
¿Ese barco qué andaba haciendo? ¿Andaba pirateando, andaba investigando? ¿Qué andaba haciendo?
Mira, los registros oficiales, los documentos de que disponemos, indican que este barco estaba en Malvinas, formaba parte de una pequeña flota británica, en Puerto Egmont, que era la base inglesa en Malvinas, claro, en esa época. Y un día, bueno, salieron a recorrer la región. Era habitual que las embarcaciones que no estaban en situación de combate o en un conflicto armado aprovecharan esos tiempos para conocer más los mares y las costas, ¿no?
Claro.
Para hacer levantamientos,
sí, sí, relevamientos
geográficos, relevamientos, sí, sí, sí. Y eso es lo que indica que estaban haciendo, y tiene lógica.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, salieron del archipiélago de Malvinas y tuvieron mal tiempo, y a los pocos días ya estaban muy lejos de las Malvinas y más cerca del continente.
Entonces se tuvo que ir al continente.
Estaban entre San Julián y Puerto Deseado.
Y
uno de los oficiales que ya conocía la Ría Deseado, porque había estado en un viaje previo, dijo, entremos acá, que es un lugar reparado.
¿Qué cabeza esos tipos? No tenían Google, no tenían nada. ¿Cómo hacían los tipos para tener en la cabeza, en una costa de miles de kilómetros, que hay una ría?
Sí.
¿Cómo seguían? ¿Por las estrellas?
Bueno, para esa época ya había mapas. Tenían bastante manejado el tema de la latitud, no así de la longitud. Y bueno, y tenían ojo marino, ¿no? Y cada nuevo viaje se pasaba la información al resto de la gente de las armadas. Piensen también que en esa época, segunda mitad del siglo XVIII, las armadas de los países más poderosos era como, no sé, como Silicon Valley, como la NASA.
Claro.
Hoy día era el poder, era la exploración, era la conquista de nuevos mundos.
Y vos fuiste ahí y tuviste que bajar.
Sí, antes que eso pasé 2 años hasta que aprendí a bucear.
O sea, ¿se te ocurrió, vos que eras acá, que eras urbana, se te ocurrió bucear? ¿Hoy ya sos instructora?
No soy instructora de buceo. Soy instructora de cursos de la Sociedad de Arqueología Náutica que se imparten a buzos. Lo que sí soy es buzo profesional.
¿Y a otros buzos profesionales también le explicás desde tu disciplina cómo trabajar abajo, supongo?
Bueno, sí, en cuanto tengo ocasión, participo en lo que son instancias de formación de buceadores, de gente que quiere colaborar acá y afuera.
Muy bien.
O sea que se abrió un mundo nuevo impresionante.
Bueno, bajaste con toda esa cosa que pesa no sé cuántos kilos a la corbeta.
Sí.
¿Qué te pasa cuando vas a un lugar donde cada cosa que ves te genera que alguna vez eso tuvo vida, tuvo gente?
Y es muy fuerte. Es para mí siempre es muy emotivo. Muy movilizador, porque uno piensa primero que tiene el privilegio, para mí es un privilegio, de estar en contacto con algo que por cientos de años estaba ahí solito, nadie tocó. Por otro, la responsabilidad profesional de decir, bueno, a ver qué información se puede obtener
de cómo era la vida
a bordo, vivían. Qué hacía esta gente, qué comía, qué hacía acá. ¿Qué pasó después con los que sobrevivieron?
¿Fue un naufragio trágico o no?
Fue un naufragio trágico porque murieron 3 personas. Por supuesto, aunque muera una ya es una tragedia.
No, está bien.
No tuvo la dimensión de otros naufragios donde a veces muere mucha más gente. Pero bueno, nosotros tuvimos la satisfacción de poder darle un entierro digno a una de las personas que
¿encontraron muertos?
Sí.
¿Y cómo se encuentra un muerto ahí? No, porque con tantos años, la conservación.
Sí, el agua de la Ría Deseado y de otros lugares de la Patagonia, por su temperatura, ayuda a la preservación.
Ah, claro.
Increíble. En el caso de que algo orgánico se entierre, además de no solo está bajo el agua, como si estuviera en una heladera, por así decirlo, sino que además, con el tiempo se va acumulando sedimento sobre eso, y queda sepultado. Bajo el agua y sin oxígeno.
¿Y cuando lo descubriste, que era un hombre
No lo
joven?
Descubrí yo, lo descubrieron 2 de los investigadores del equipo nuestro, Amaru Argüeso y Damián Baistu, pero bueno, teníamos turnos de buceo.
¿Pero era un hombre?
Un hombre joven, de unos 20 y pico de años, sí, muy joven.
¿Cómo uno piensa? ¿Con familia?
Con familia. Yo siempre lo primero que pensé es, claro, este chico murió a miles de kilómetros de su casa. Su mamá, su papá, sus hermanos nunca supieron dónde había muerto. Nunca.
Ya no queda nada orgánico.
Queda el esqueleto completo y se encontraron restos de ropa y pudimos determinar que es una de 2 personas posibles, porque llevaba puesto una chaqueta roja al momento de morir y solamente los soldados tenían uniforme. Y entonces sabemos que era uno de los 2 soldados que murió. No sabemos cuál, porque tenían edades similares. Pero bueno, ese es un gran pendiente para nuestro equipo de investigación, poder cerrar del todo ese...
Otro desafío más.
Ese círculo. Lo que pasa es que la investigación genealógica no es fácil. Son muchas generaciones.
Con una muestra de hueso es muy difícil.
No, se obtuvo ADN, pero es un ADN que es el ADN mitocondrial que se transmite por línea femenina. Entonces habría que rastrear, por ejemplo, a la madre de esta persona o si tuvo una hermana y a su vez abuela, tías.
¿Saben al menos el lugar, el pueblo, la ciudad?
Tenemos la lista de todos los tripulantes, de su lugar de nacimiento, la edad que tenían al momento de embarcarse.
¿Y dónde era eso?
Bueno, lo que pasa es que la gran mayoría eran de Inglaterra, pero a lo largo de 200 y pico de años ya no es lo mismo el catastro, los condados cambiaron, las parroquias tienen otro nombre u otra distribución. Entonces no es que digo, bueno, voy a buscar a tal persona que nació en Londres, en el barrio tal. No, justamente los condados donde nacieron las dos personas, que son los candidatos que tenemos para esta persona hallada en
para
la
este
Corte
esqueleto.
De Talleres, para este esqueleto, ha habido muchos cambios de nombres. Entonces, habría que dedicarse
a reconstruir el momento,
todo eso,
el contexto.
Y empezar a rastrear familiares.
Dolores, ¿tuviste algún trabajo parecido en tierra o en mar en Tierra del Fuego?
Sí. Estoy trabajando en Tierra del Fuego en los últimos años, hace ya 6, en otra historia muy interesante.
¿De mar o de tierra?
De mar y de tierra, porque en este caso es una fragata española, la Purísima Concepción, que venía de Cádiz con rumbo a Lima, al puerto del Callao, en 1765, solo 5 años antes
del naufragio. Estás ahí.
Estoy ahí. Y esta gente naufragó a las 2 de la mañana, chocaron contra la costa y no sabían si estaban en Tierra del Fuego o en Isla de los Estados. Y sobrevivieron todos, a diferencia de la Corbeta Swift y de muchos otros naufragios, es una excepción. Sobrevivieron todos, eran casi 200 tripulantes, y vivieron 3 meses, acamparon ahí, 3 meses viviendo en armonía con los indígenas.
¿Onas o llamanas?
Bueno, sería Haush, es un grupo que...
¿De costa o de tierra?
De costa, no eran los canoeros que estaban en los canales.
¿Los que vivían en la canoa, no?
No, estos seguramente tenían una subsistencia.
¿Y se llevaron bien?
Se llevaron bien, y los relatos de los náufragos son fascinantes, porque el encuentro de las dos culturas está relatado de una manera lógica para el siglo XVIII, ¿no? Con cosas pintorescas, prejuicios, por supuesto, pero relatan, por ejemplo, el diario que los indígenas asistieron a la misa que celebraron los náufragos para agradecer que habían sobrevivido. Entonces dice, y los indios vinieron a nuestra misa con mucho sosiego, algunos de pie y otros de rodillas. Las expresiones y todo lo que cuentan realmente es un relato etnográfico, ¿no? Desde la visión
de un respeto mutuo.
Y cuentan vestimentas, comidas.
Sí, cuentan cómo se vestían, cómo comían, cómo eran los grupos de gente, cómo se desplazaban de un lugar a otro. Y bueno, conviven 3
¿Altos?
Meses.
¿Altos? Bueno, para el español todo era alto.
Sí, no mencionan mucho el tema ese del gigantismo, supuesto, de los.
¿Eso no tiene que ver con que los españoles venían muy pequeños?
Sí, seguramente, más quizás el tener puesto un manto de piel de guanaco o lo que fuera, y quizás psicológicamente también los veían más grandes por algún...
Medían unos 60, ¿no? Tenían un promedio muy pequeño los españoles.
Sí. Así que, bueno, siempre esa historia me atrajo, y fuimos en 2017 a buscar no solo el naufragio, sino el campamento de los náufragos.
¿Lo encontraron?
Sí. Creemos que sí, estamos casi seguros. Encontramos muchas cosas.
¿Eso ya está en profundidad?
No, el campamento está en tierra.
¿Está en tierra?
Sí, la tierra fue muy modificada. Toda esa costa sufrió erosión y cambios.
¿En qué zona de la isla?
En un lugar que se llama Caleta Falsa, que está en Península Mitre, es la punta del triángulo de la
allá
isla.
Abajo,
de allá abajo,
donde
frente a Isla de los Estados.
El campo...
Está la estancia Policarpo.
Harberton, por allí.
Bueno, Harberton está sobre el canal de Beagle.
Claro.
Esto está sobre el
Atlántico. Pero allá abajo.
Allá abajo.
Sí.
Allá abajo. Y bueno, se hizo un trabajo importante con colegas del CADIC, del CONICET.
¿Volvieron? ¿Alguno se quedó del campamento?
No, volvieron.
Todo, y claro.
Volvieron todos, pero volvieron en un barco que se construyeron con los restos del naufragio más la madera local. Mirá. O sea, ellos perdieron su embarcación, nadie sabía dónde estaban, no tenían manera de pedir auxilio, y deciden construir otro barco.
Robinson Crusoe.
Es realmente, sí, un viaje
es increíble,
en el tiempo,
¿eh? ¿No?
Son hazañas que realmente uno dice, o sea, hay que imaginarlas.
Tuvieron que acostumbrarse a comer guanaco o lo que comieran, ¿no?
Sí, sí, sí. Prueban todo, prueban unas, como unos frutos silvestres, una especie de achicoria. Un día varan sardinas en la costa y ellos tienen un festín. Y bueno, por supuesto, alabanzas al Señor de que les envió las sardinas y el pescado y todo. Y observan cómo comen los indios, pero les da un poco de impresión porque los indios, por ejemplo, durante varios días comieron una ballena que había varado.
Claro.
Y esa carne ya estaba medio podrida. Entonces los españoles cuentan como que
ellos
bueno,
no. Que ellos eran marinos del siglo XVIII, pero no.
Quizás si no hubieran tenido otra cosa, hubieran terminado tratando de comer también un poco de la ballena podrida. Pero bueno, ellos rescataron galleta y otros víveres del Purísima Concepción, pero claro, eso tuvieron que racionarlo, comían una vez por día. Y bueno, después de 3 meses debe haber sido muy, muy duro. Y los náufragos de la Swift también vararon. Ellos naufragaron, digamos, el barco se perdió del todo, pudieron rescatar muy poco, pero también estaban en un lugar donde nadie sabía dónde
ahí
estaban.
Ahí comían pingüinos.
Tratan de cazar guanacos y no lo logran.
Bueno, no, claro. Pingüino es más fácil, ¿no?
Sí, pero bueno, a lo mejor en ese momento, en ese lugar no lo sabía. O sea, nosotros sabemos que hay pingüinos muy cerca, pero
claro,
salen a recorrer, bueno, recolectan mariscos.
Te iba a decir, y allá en los canales, ¿comían también algún marisco? No sé si los indios comían mariscos.
Sí, sí. Ah. Y pescaban.
Claro.
También, desde tierra.
Porque ahí hay más comida en el mar, ¿no?
Sí, sí, el mar es una fuente impresionante de alimentos y creo que ha sido un poquito descuidada desde el punto de vista de las investigaciones arqueológicas. Porque a veces tienen menos visibilidad el consumo de productos de mar. Igual hay colegas, hay gente que ha trabajado mucho en sitios arqueológicos que están formados por valvas de moluscos que fueron consumidos, pero a veces no sé, encontrás un anzuelo en medio de, no sé, puntas de flecha, pero te das cuenta que la gente no solo vivía de la fauna terrestre, sino que tenía llegada al agua. Y tiene lógica, sentido común.
Uno lo imagina como un lugar muy silencioso, y que te intimide a todo lo que te rodea, el fondo del mar. ¿Tuviste algún problema alguna vez? ¿Te asustaste?
Sí, una vez, sobre todo. Una en particular.
¿Con traje de buzo?
Sí, sí, estaba buceando. Siempre buceamos en parejas, por seguridad, ¿no? De tener una persona, compañero o compañera de buceo.
¿Puedes hablar con ella?
Nosotros no tenemos comunicación buzo a buzo.
¿Solo hay cosas
gestos
gestuales?
O escribir. Nos escribimos mensajes.
¿Y dónde escribís?
En una tablita que tiene puesta arriba un papel, que es un papel plástico, en el que se puede escribir con un lápiz común y silvestre. Un lápiz tipo, ¿sí?, 2B, cualquiera. Lo importante es atar el lápiz a la tabla, porque si no flota. No, en serio.
Qué locura, ¿no?
Bueno, pasan esos bloopers así.
¿Y qué te pasó?
Pierde algo y se te fue para arriba. ¿Eh?
¿Y qué te pasó?
Bueno, que perdí de vista a la persona que estaba buceando conmigo. Ahí en la Ría Deseado hay muy poca visibilidad. La visibilidad promedio es 1 metro, 1 metro y medio. Entonces es muy fácil que uno se aleje del otro y ya no lo ves. Estás rodeado como de una nube.
¿Podés comunicarte vos con tu base?
Tampoco.
Tampoco.
No. Y yo notaba que no podía avanzar, como que algo me había agarrado la pierna. Y no entendía qué pasaba. No entendía, porque no era que tenía la pierna trabada entre rocas o maderas del barco. Y me daba vuelta y no veía nada. Y era una tanza de pesca. Claro, no la veía. Una tanza que se me había enganchado. Había pasado por un espacio mínimo de la hebilla de la aleta, o sea, de la pata de rana. Y me tenía trabada el...
Pero ¿vos con qué buceas?
Con traje de neopren.
Ah, con traje de neopren. Yo pensé que eran los buzos del traje pesado.
No. Traje de neopren,
no el de escafandra.
Y 20 kilos de lastre.
Ah, no,
20
vos
de lastre.
Buceás con posibilidad de nadar.
Sí.
Y con autonomía.
Y con autonomía, Nosotros estamos habilitados para bucear de otra manera, que es no con equipo autónomo, sino con suministro de aire de superficie. Ah, podríamos hacerlo, tenemos la, como digo, la
habilitación. ¿Y vos cómo estabas ahí?
No, con escuba, con equipo autónomo.
Con tuyo, sí, o sea, sí, que arriba con, no pueden levantarte.
No.
¿Vos sola descubriste eso, lo de la tanza?
Bueno, porque toqué.
¿Tocaste?
Porque tocaba,
ahí,
porque no entendía qué pasaba.
¿Y cómo la cortaste?
Con el cuchillo que agradecía que estaba afilado, que lo tenía. Sí, el cuchillo es un elemento fundamental.
Pasaste un momento feo.
Pero fue un momento feo, porque no podía pedir ayuda. Sabía que todavía tenía aire. De última me sacaba la pata de rana. O sea, la aleta, uno empieza a pensar.
¿Cuánto
aire
tenés?
Pero eso
es
muy peligroso. ¿Cómo?
¿Cuánto aire tenés? ¿Cuánta autonomía?
Ahí, a esa profundidad, y por el frío, tenemos aire más o menos para 50 minutos, una hora. Una hora. Uh-huh. Pero salimos antes. Siempre salimos con reserva de aire. Eso también es regla de seguridad. No consumir el aire.
A esa profundidad, ¿podés salir directamente o tenés que ser cuidadoso al
salir?
No,
hacemos una parada de seguridad a 3 metros porque buceamos todos los días, 2 veces por día. Entonces,
¿Te cambió tu sistema pulmonar?
No, me cambió la cabeza.
La cabeza, pero no cambia el sistema de tu aire.
No lo sé. Yo no tengo ni tuve nunca buenos pulmones, buena capacidad pulmonar. De hecho, de chica era asmática. Todavía tengo resabios.
¿Qué aire te dan ahí?
¿Qué aire?
Un aire común.
Aire común, sí.
Ah, no, yo pensé que era un aire especial.
No, aire común. Buceamos con aire. Y bueno, a esa profundidad y en esas condiciones, ese buceo es el adecuado.
¿Buceaste alguna vez en Madryn?
Sí, mucho. También tenemos un proyecto de investigación
¿Y
en
como,
Madryn.
¿Y como paseo te gustó?
Ay, sí, es precioso y es un buceo más agradable, más amigable. Hay más visibilidad, hay infraestructura, hay muchas operadoras de buceo, muchas embarcaciones, digamos, en caso de
unos bichos gigantescos,
sí,
que te nadan y amigablemente.
Sí, es hermoso. Madryn, me encanta. La zona de
y obviamente que algún día fuiste a un lugar soñado del mundo a bucear.
¿Sabés que por trabajo siempre?
Ah, mirá, porque debe haber lugares que abajo debe ser, sí, Disney.
Excepto no, hice dos buceos en mi vida así por placer, uno en Australia. Casi me olvido de eso, fue un día, una salida. Yo estaba trabajando en un museo viendo colecciones de un barco de fines del siglo XVIII parecido a la Swift, un barco inglés, y bueno, después surgió la posibilidad de ir a bucear y fue un buceo por placer en un arrecife.
¿Puedes sacar fotos?
Sí, pero depende de la visibilidad.
Pero si hay visibilidad, ¿salen?
Sí, más o menos, nosotros tenemos un fotógrafo y persona que filma excelente, que es Uriel Sokolovich, que suele viajar con nosotros en las campañas y que ha hecho documentales incluso de nuestro trabajo. Y bueno, y hoy día existen las maravillosas cámaras GoPro, chiquititas, prácticas, que vienen con su propio estanco y entonces son, digamos, no entra agua. Y
son muy livianas,
son
además.
Son fantásticas, muy livianas.
Tenés en el 11-31-09-5896 mensajes.
Sí, por acá dicen, buen día, estoy escuchando a la doctora Dolores y realmente es muy interesante que se difundan los trabajos que hizo en la corbeta Swift. Un saludo de Alba, de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Ay, muchas gracias, Alba, qué lindo.
Y un mensajito más de Ricardo, taxista, él que dice, qué maravilloso escuchar todos los relatos que comenta sobre nuestros antepasados los indios. Dice, se pregunta, ¿cómo seguir los trabajos del arqueólogo?
Bueno, ante todo, gracias por los mensajes. Estas son las cosas que gratifican mucho, ¿no? Cuando uno piensa que, por ejemplo, hoy a la mañana hay alguien que está escuchando el programa y me da mucha satisfacción que puedan disfrutar lo que uno está contando. ¿Cómo se puede seguir? Bueno, nosotros, yo soy investigadora del CONICET, pero mi lugar físico de trabajo es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que tiene Facebook, tiene su página web.
¿Cómo son las
ahí ponemos
la sigla,
novedades.
La sigla.
INAPL, INAPL.
INAPL. Ahí está.
Sí.
Bueno, mandá la tandita a Chino y volvemos.
20 años.
De la Rioja yo soy cantor y guitarra.
Con nuestra música.
Camino pequeño, guiaste mi sueño.
Nuestra música.
Ay, ante la neta vuelta por los caminos del mundo.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Martín González Bayón, gobernador de Buenos Aires. Marina Alonso Vice, lista 276. Unidad de la Izquierda, Movimiento de Avanzada Socialista.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Recuperemos los valores y el orden que hicieron grande a nuestra patria.
Sí, a las dos vidas.
Lista 131, Ventenos. Gómez Centurión, Joto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación.
Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Si tenés una limitación o discapacidad, permanente o temporaria, contás con estas medidas de apoyo para votar. Tenés prioridad para entrar al cuarto oscuro. También el derecho a votar en el cuarto oscuro accesible. Votar con una persona de tu confianza o con el presidente de mesa. Entrar con tu perro de asistencia. O usar la plantilla guía para firmar el padrón. Las autoridades de mesa fueron capacitadas para asistirte al momento de votar y de firmar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Podés acceder a toda la información electoral en formato accesible en argentina.gov.ar/elecciones2019. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el mediodía de la folclórica, entre las 12 y las 14, con música, entrevistas, algunos comentarios y lo que más nos importa, el folclore.
Folclórica. Nuestra música.
9, 8, 7.
19 años con nuestra música.
Hypocrisie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique.
¿Qué estoy escuchando?
Estás escuchando un dúo de Mali que se llama Amadou e Mariam. Son un matrimonio y tienen música a mi gusto, muy, muy bella. Y a mí cada tanto me gusta explorar música de otros países. La música africana me gusta mucho. Y estos están entre mis grupos favoritos.
Estamos con Dolores Elkin, se queda un rato más.
Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les magouilleurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect pour le peuple. Yeah, yeah.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 11 en todo el país.
El presidente Mauricio Macri cerrará la campaña porteña con un acto en el Club de Ferro.
Está todo listo en el microestadio del Club Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito, para que en una hora más el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, cierren la campaña del Frente Juntos por el Cambio en territorio porteño. Estarán acompañados en este acto por quienes son los precandidatos a senadores nacionales, Martín Lustó y Guadalupe Tagliaferri, además de los precandidatos tanto a diputados nacionales como a legisladores porteños. Reiteramos, en una hora más habla el presidente Mauricio Macri en Caballito. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Restablecieron el servicio eléctrico en Villa La Angostura.
El Ente Provincial de Energía de Neuquén informó que el sistema de media y baja tensión fue habilitado completamente luego de la interrupción que fue provocada por el temporal de nieve que ocurrió días atrás.
El organismo provincial indicó que aún queda por realizar la tarea sobre la línea que suministra luz al Cerro Bayo.
Deportes. Oscar y Ángel Romero llegarán a la Argentina esta noche procedentes de Paraguay. Los hermanos se convertirán en las próximas horas en refuerzos de San Lorenzo. Serán presentados el viernes en su nuevo club. También trascendió que Oscar, exjugador de Racing, usará la camiseta número 10.
Tránsito.
Circulación habilitada para todo tipo de vehículos en el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en Ruta Nacional 7 en la provincia de Mendoza. Cruzan al país vecino camiones, colectivos y autos. Y está cerrado el paso Pehuenche, ubicado en la ruta 145, por acumulación de nieve en el sector chileno, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Carlos de Bariloche la temperatura es de 2 grados 4 décimas con una térmica de 3 grados 6 décimas bajo cero, cielo algo nublado.
En Buenos Aires la marca actual 14 grados 9 décimas, la humedad 58%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Paso 2019.
Argentina elige.
Somos la única radio que está en cada provincia de todo el país.
Móviles.
Acreditados.
Protagonistas.
Centros de cómputos.
Análisis e información.
Domingo 11 de agosto.
Minuto a minuto, todo el día.
Programación especial.
Paso 2019.
Tu elección es nacional.
Seguís en Nacional Folclórica 98.7. Una hora más con nuestra música.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores.
Los servicios públicos son un derecho.
En Provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo, gobernador, Mercedes Trimarchi, vice, lista 505, Frente Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que tu voto sea un claro mensaje a los que atacan el salario, las jubilaciones, los derechos de las mujeres y la juventud.
Votá a la izquierda que se une.
Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice, lista 133, Unidad. Frente de Izquierda Unidad.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
98.7 Nacional Folclórica.
Estamos con Dolores Elkin, gran profe, pero además muy aventurera, así como uno la ve, tan señora profesora, bueno, se manda abajo del mar a las profundidades del miedo. ¿Te gusta todo lo que es antropología, arqueología, cómo vivieron, qué hacían, cómo estuvieron, cómo serían sus vidas, cómo educaban los hijos? ¿Cómo trataban a los padres o a los mayores, por ejemplo? ¿Te pasa lo mismo con las cosas físicas, con las construcciones, con los monumentos, con los edificios, con, no sé, con donde esa gente tuvo mucho que ver?
Siempre trato de relacionar al ser humano con, con lo material que, con lo que se relacionó a su vez esa persona. Siempre que veo un edificio, pienso en la gente que lo habitó, que lo habita, que lo habitará. La impronta humana en todo. Creo que ese es el sesgo profesional, justamente.
Tenemos un conocido en común, en mi caso es amigo, en tu caso no sé, una gran persona que es el arquitecto Gabriel Romero, que está en Corrientes, y que él pertenece, siempre habla con mucho orgullo de pertenecer a la Comisión Nacional, creo que se llama de Monumentos.
De Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Y de Bienes Históricos, que está en el área de cultura eso, ¿no?
Sí.
Y habla siempre de ese lugar, de Teresa Anchorena. Y vos también perteneces a ellos.